Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, ¿qué tal? Estás en la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de noticias geek, animación, cómics, manga, libros, películas, series de televisión. Y hoy nos toca hablar de... Vamos a hablar un poco de Game of Thrones, de la canción de Fuego y Hielo. También tenemos El Mundo de Fuego y Hielo. Esta serie que ha dado mucho de qué hablar a lo largo del tiempo. Vamos a tocar nada más la canción de Fuego y Hielo y lo que es la primera parte de la primera temporada. Hay una cosa muy interesante que es lo que pasa. Es amada y es desconocida y es un poco odiada esta serie. Pero yo te diré las razones por qué me agrada a mí esta serie. No te voy a decir que es la mejor del mundo, pero la verdad, por qué me llama la atención, te voy a decir más adelante. Hay pocas noticias en el medio del cómic, ahorita están las aguas medias quietas, y te voy a decir lo más interesante que hubo en la semana de las noticias geek. Quédate con nosotros, yo soy Rome y nos vemos del otro lado. En esta semana se da que Transformers va a tener otra película de Last Night y va a estar Anthony Hopkins. No sé qué para dónde vaya esta serie, ya van varias películas, ya van varias que se han hecho hasta ahorita, sino va rumbo a su quinta película, la verdad. Esta serie tiene sus altibajos, tiene sus fanáticos. Esperemos que vaya retomando bien el paso, porque Transformers tiene de dónde sacarle jugo, tienen de dónde agarrarse contando historias con estos robots. No sé cómo que vayan retomando su paso, porque sí, es una serie que pueden sacarle mucho jugo y creo que para mí la están desperdiciando muchísimo. Transformers con Anthony Hopkins, ojalá y que le den un buen papel, ojalá y que le den un buen desarrollo de personaje a todos, tanto a robots como humanos, y esperemos que se desarrolle bien. O creo que esa es la cuestión, ¿no? De que Transformers creo que deben de dejarlo ser con humanos, que diga con robots, deben de dejarlo ser con robots y quitarle un poco a los humanos, o literalmente quitar a los humanos, ¿no? Porque eso también pasa con Godzilla. Muchas veces se quieren centrar en las personitas, en los humanitos, y se va mucho de lado Godzilla. A mí me ha pasado con Godzilla que se ha quedado mucho de lado el monstruo, ¿no? Y quieren darle, quieren desarrollar a los humanos. Pues no, me imagino que ojalá y que experimenten darle el desarrollo nada más a los robots y de hacer un poquito de lado a los humanos. Pero bueno, eso es Transformers rumbo a su quinta película. Esperemos que les vaya bien, esperemos que vayan organizando bien esas películas, porque sí hay de dónde sacar para Transformers, pero han ido desperdiciando mucho esa franquicia. Otra que cosas que nos sorprende y están dando noticias es Homecoming con Spider-Man. Parece que algunos actores van a estar atravesando de Capitán América a Spider-Man. Parece que ya están enganchando este universo con Spider-Man. Ojalá que podamos ver también X-Men. Porque como yo lo había comentado antes, digo, yo soy de partidario de que si DC se pone las pilas, DC no tiene fragmentado su universo, sí les puede dar batalla, sí les puede dar sí le puede dar un reverso a Marvel, porque Marvel tiene fragmentado varios de sus héroes, varias de sus franquicias grandes, ya sean los X-Men, ya sea los Avengers, ya sea Spider-Man, es casi una franquicia sola, y ahí es donde puede coger Marvel y ahí es donde puede aprovechar DC para hacer una franquicia mucho más interesante. Mientras se pongan las pilas, mientras no, pues estaremos viendo que estén fragmentando su universo en las series y su universo fílmico. Recordemos que también parece que es un rumor que Víctor D'Onofrio va a estar en Spider-Man. Y esperemos, Víctor D'Onofrio es el que hace de Pink en Daredevil. Y sacar los personajes de la serie a la pantalla grande, pues a mí se me hace un buen acierto. No sé qué temor tenga en mostrar lo que hay en las series a mostrarlo en la pantalla grande. A lo mejor y es de elevarle los precios, a elevar costos, de pagarles un poco más a los actores o algo, pero pues deben de arriesgarse, porque ojalá y que esa inversión les dé frutos, si no pues están temiendo a su propio producto. Así que estaremos viendo más actores de Capitán América que van a pasar a Spider-Man, así que esperemos que vayan unificando poco a poco sus universos, DC, también que le eche ganas, como siempre lo hemos repetido, que le eche ganas, que sea un buen competidor, simplemente queremos un buen competidor como DC y Marvel. Estas fueron las noticias que llamaron mi atención y vamos a hablar un poco de Game of Thrones.
You understand why I did it.
John said he was a deserter.
But do you understand why I had to kill him? The man who passes the sentence should swing the sword.
There was a raven from King's Landing. John Arryn is dead.
The king rides for Winterfell.
If he's coming this far north, there's only one thing he's after.
You got fat.
I need you, Ned. I would name you the Hand of the King. You help me win the Iron Throne, they'll help me keep the damn thing.
I have no choice.
That's what you tell your families, tell your sons. That's what men always say when honor calls. 17 years ago, you rode off with Robert Baratheon. You came back a year later with another woman's son. You do have a choice. And you've made it.
May I present my honored guests, Viserys of House Targaryen and his sister, Daenerys of House Targaryen.
I don't want to be his queen. I want to go home.
They took it from us. So tell me, sweet sister, how do we go home?
We go home with an army.
I don't want to frighten you. We've come to a dangerous place.
Everyone who isn't us is an enemy.
All of the power is yours, and you don't leave. Reach out and take it.
When you play the Game of Thrones, you win.
Hablar un poco de Game of Thrones es hablar un poco más de... Es de que a mí me gusta cuando hay una serie, una historia, un libro o un videojuego que te llega a conocer más del mapa que donde está construida esta historia. Y Game of Thrones hace eso, precisamente nos lleva a conocer más del mapa con cuando los personajes van avanzando, nos van describiendo qué es lo que podemos ver a lo largo de toda esta historia, de todo esto inmenso llamado Westeros, de todo este mapa, este mapa imaginario que cada sitio, cada lugar, cada personaje, cada taberna sea su propio personaje, que sea descrita perfectamente y que puedas ir prácticamente avanzando con cada personaje. Es como ramificación de personaje, ir avanzando de pueblo en pueblo cuando los personajes se separan. A mí Game of Thrones por eso es lo que me llama la atención en los libros y en la serie. Afortunadamente o desafortunadamente no hay cómics, sino también estuviera ahí. Y otra cosa también que lo que a mí me agrada o que me llega a traer a ver la serie, a leer los libros, es de que hablan de caballería, es de que soy un romántico por la caballería, que enaltece al guerrero. Que lo lleva a seguir a pueblos, a ir a combatir dragones, a combatir con magos, ya sea calabozos y dragones, que tenga esa sustancia noble, esa sustancia, sí, puede así decirlo, romántica, barroca, como en ese entonces Ulises el Furioso tomaba mucho de lo que es bien, la etimología griega, pero esto era como más a... fueron como doblados un poco más al romanticismo. Este tipo de historias que fueron adaptando a los propios héroes de cada civilización. Digo, por ahí entraríamos en cuestiones escabrosas de ir de adaptar libros, adaptar historias, adaptar pasajes de algunos libros a su propia historia, a su propia, podríamos decir, religión, a su propia cultura, ¿no? Y esto así fue siendo, ya que la mitología griega es muy rica, es muy vasta. Por ejemplo, las tareas de Hércules, hay un personaje llamado Ulises el Furioso, que en el romanticismo era revivir esto que hacía Hércules, pero ahora llamado Ulises, y siendo como un caballero más que nada. Digo, se van adaptando los tiempos y Game of Thrones hace esto. George R. R. Martin hace este mismo pasaje, esta misma estructura, ya que nosotros tenemos en un mundo ficticio llamado Westeros, tenemos la Guerra de las Rosas. La Guerra de las Rosas, tenemos a los Yorks y a los Lancaster en Inglaterra en 1455. La verdad, tiene muchísimo que ver con Game of Thrones. Tenemos la Boda Roja y la Cena Negra. Digo, para muchos los que leen Game of Thrones o que apenas están adentrando en Game of Thrones, tenemos una situación muy, muy escabrosas en las dos, son mucho más sádicas, tenemos un poco más de magia, tenemos traiciones y mentiras, el fuego Valir y el fuego griego, tenemos el muro de Adriano, tenemos también al personaje de Aegon el Conquistador y Guillermo I el Conquistador. O sea, tenemos muchos de elementos de esta historia y nos lo vuelven a contar de diferente manera, lo adapta George R. Martin a su propia historia y la verdad no le veo el, puedo decir, el plagio, porque hay muchas cosas que viene de la Guerra de las Rosas, lo adapta para Game of Thrones, pero lo cuenta de una manera diferente, nos lo cuenta de una perspectiva muy, muy, muy que te va agarrando de la mano. ¿De qué va Game of Thrones? Game of Thrones es una familia en el norte, en Invernalia, Winterfell, como quieran llamarlo. Tenemos a la familia Stark, que le han cedido un páramo frío para que sea resguardado. Cada ciudad de Westeros es repartida por quien se queda a la cabeza de todo y tiene el trono de hierro, porque es como un pacto, es un pacto de alianza de entre todos los reinos, y solamente hay uno al quien le van a entregar cuentas. Pero en ese entonces, o muchísimo un tiempo atrás, se lo tenían que llegar a los Targaryen, que eran... Que estos chicos o esta familia es un poco romántico. Es un poco romántico cuando inician, ya que el inicio es de que ellos son jinetes de dragón. ¿De dónde salen los dragones? Pues hay una historia muy romántica que viene en el mundo de fuego y hielo. No en la canción, en el mundo de fuego y hielo, donde se supone que hay dos lunas. Una se fragmenta como si fuera un huevo y salen los dragones. Y esta primera familia, que es la más antigua, Targaryen, llegan a ser jinetes de dragón. Llegan a poder montar estas majestuosas criaturas, pero también con ellas, digo, se corrompen y van queriendo conquistar a todo mundo. Van teniendo a su paso, no hay nadie quien les pueda hacer frente con estos dragones, y se van haciendo más fuertes y se van volviendo, van degradándose después de este romántico crecimiento, esta romántica historia. Ahí empieza la historia de terror, ¿no? Ya que según por querer ser nobles, por querer seguir siendo Targaryen legítimos, empiezan a tener relaciones entre ellos mismos. Sabemos que eso no conlleva nada bueno, ya que algunos salen como distorsionados, torcidos, unas entidades torcidas. Recordemos a Planet Hulk con los Banners. Recordemos, bueno, estos también ellos, los Targaryen, simplemente al grado de tener a alguien llamado el Rey Loco, pues por ahí va el asunto, ¿no? Se deschavetan y muchos pueblos que se van armando, muchos de ellos se van ramificando de los Targaryen, se van convirtiendo, se van ampliando, van tratando de escaparse de este régimen y van haciendo nuevos pueblos y también van obteniendo como aliados, pero también se van haciendo de enemigos. Y volvemos con los Starks, de las raíces de los Stark, vemos nada más a Eddard Stark, a Benjamin Stark y a Ilyanna Stark. Y detengámonos un poco con Ilyanna Stark. Ella prácticamente es la gota que derrama el vaso para poderse quitar el yugo de los Targaryen, ya que en un festín, en una feria que hace
el rey Aerys II
para su hijo Rhaegar Targaryen, Rhaegar gana el torneo, porque es un torneo de enfrentamientos, y gana el torneo. Pero después de ganar el torneo puede proclamar una reina en este torneo, ¿no? Pero él ya estaba casado, así que todos esperaban que, que Rhaegar le diera la corona a su esposa, ¿no? Aumentar sus votos con su esposa, pero no. Lo que sorprende es de que se lo da Ilyanna Stark. Todos atónitos, todos fríos. O sea, ya es una esto es el colmo de la locura, ¿no? Ya estoy, aparte que están rigiendo con mano dura, aparte que todos se sienten amenazados por los desplantes del rey loco, para Robert Baratheon, que también es un poco de la ramificación de los Targaryen, pues es amigo de Eddard Stark y está enamoradísimo de Lyanna. Y empiezan a estos dos reinos empiezan a conspirar para una, poder salvar a Lyanna, ya sea hermanos y pretendiente, salvarla, y también desplazar a Aegon. Bueno, más que nada, ellos tenían ganas de ir a salvar a la damisela en peligro, que es muy caballeroso, que es muy, muy de contexto de caballo, escudo, espada y caballero. Es muy, muy, muy de eso. Pero al final, pues, no rescatan a la princesa. Rhaegar la toma como su esposa. Y ahí vienen muchos de los puntos de sospecha, ¿no? Porque sí, de plano la toma como su esposa. Y pues ustedes sabrán, ¿no? Si alguien la toma, toma la fuerza. Literalmente toma la fuerza esta mujer. Y pues no nos narran lo que pasa. Pero podemos, alguien loco, alguien perturbado, ¿qué podemos esperar? Empiezan la cruzada. Y ellos no se esperaban, ¿no? Que fueran a derribar el reino. Simplemente querían ir al rescate. Porque simplemente al final no saben ni quién se va a quedar con el trono de hierro, que es el que rige a todas estas naciones. Bueno, vamos poquito a poquito. Robert Baratheon es el que tiene más presencia en el reino. Es el que de plano le dan el crédito por levantarse contra los Targaryen, y queda un poquito desplazado lo que es los Stark. Al final Robert Baratheon queda en el trono de hierro, y a los Stark pues se les da este páramo, este desierto helado, se les da este como reino, como amos y señores de esta parte fría y también un poco mítica. Ahorita hablaremos de eso, un poco mítica, porque te digo, al hablar de personajes se van extendiendo extendiendo la geografía, las personalidades y el modo de vivir, y sociología y economía. Bueno, al final logran ganar, pero logran ganar también con la inyección de otros, de los Lannister. Que los Lannister, estos chicos son, más que nada son aliados de los Targaryen, pero al final voltean bandera para que sean más los que vayan contra los Targaryen, y ellos mismos, como son de confianza, les abrieron las puertas del palacio, y es ahí donde empiezan a saquear a diestra y siniestra. Estos Targaryen son como los apestados, ¿no? Son como los niños ricos, los niños fresas, algo así. Si recordemos, la cabeza importante de los Lannister era la mano derecha de uno de los Targaryen. Y su hijo era parte del escuadrón de su guardia armada personal del Rey Loco. Y al final, Jaime traiciona a su, por decir, su jefe, lo traiciona, y ellos pudieron haberse quedado con el trono, pero no, se esperaron para poder jugar cosas bajo las sombras. O sea, tiene mucho este juego de saber mover piezas. También es un poco como ajedrez. O sea, nosotros nos vamos a las sombras y dejamos descubierto el objetivo principal. Porque si bien no nada más es de agarrar y tomar el trono, también, como digo, se hacen de aliados y también se hacen de enemigos. Estábamos hablando de Lyanna y Robert. Y Lyanna queda muerta, y rápidamente los Lannister ofrecen a Cersei, que es la hermana de Jaime, y se la dan a Robert para que tengan una unión, tengan esta alianza, se amarre más fuerte. Pero pues Robert estaba muchísimo más enamorado de Lyanna, y a esta no le hace caso. Robert se vuelve un briago, un borracho de primera. Como no le satisface esta no le satisface Cersei, empieza a tener más mujeres en su cama y empieza a tener bastardos, ¿no? También esta conspiración por parte de los Lannister. Te digo, es una historia que va ramificando. Al final, Ilyana y sus hermanos el hermano y padre de los Starks, Richard y Brandon, que también se unen al rescate de Ilyana, pues ellos son capturados, ellos son vilmente engañados y también son masacrados en el castillo, en el desembarco del rey. Igual, por eso Eddard Stark, por eso se lanza con todo. Se va él hasta verse pagado su honor con la muerte de estos Targaryen, tanto el rey como que se lleva a su hermana y el otro por engañarlos, que sí se las iba a devolver, pero no. Fueron vilmente engañados y esta familia como que sí tiene algo muy oscuro también, porque su historia está manchada con sangre. Hablemos un poco de The Stark. Digo esto, pero te digo, si vas a leer los libros, si vas a leer El Mundo de Fuego y Hielo, ahí vienen muchísimas cosas que son meramente muy importantes. En la serie pues vemos a Eddard, a Catelyn, que es su esposa, tenemos también a Rob, que es un hijo legítimo de este Eddard Stark, tenemos a Sansa, tenemos a Arya, tenemos a Brandon, tenemos a Rickon y tenemos a un bastardo llamado Jon Snow también, que se supone que es en esta travesía de Eddard Stark engaña a Catelyn y tiene a Jon Snow. Pero, según haciendo ataduras, pues podemos pensar que también sea hijo de Brandon. De Brandon Stark. En este viaje. No lo creo. Yo no creo que sea ni de Brandon ni Eddard Stark este hijo. Porque ellos están. Si nos ponemos a razonar, ellos están a contrarreloj a rescatar a sus familiares. De Brandon pues tampoco, la verdad pues no, digo, si vas a rescatar a alguien no puedes pensar nada más en satisfacer tus instintos. Yo le voy más a Ilyana porque fue raptada, le hicieron princesa fuerzas, la toman como esposa también a la mala. Y bueno, y eso es lo que conlleva, pues. En este libro creo que no se tientan el corazón a decir que sí hay violaciones, que sí hay incestos, que sí hay que hay mil y una formas de torturar a una mujer o forzarse en una mujer, digo, imagínenselo. Yo pongo mis fichas de apuesta que es el hijo de Ilyana y de este Targaryen, Jon Snow. Y para no verse manchado el honor de una mujer, para no verse manchado, porque Eddard Stark sí tiene este don de caballero, sí tiene este don de noble, sí, noble hasta la estupidez, Eddard Stark, la verdad, así es el dicho casi casi, y pienso que es el hijo de Ilyana. Digo, no es spoiler, si vamos analizando esta historia que te estoy platicando, pues dices, puede que sí, ¿no? Pero más adelante. Eddard Stark es en algún momento, después de lo que te digo, de que Robert se vuelve a... se echa a la perdición, es el rey, tiene muchísimas responsabilidades y en el único que puede confiar es en su segundo al mando, en la guerra, es Eddard Stark. Ya esto mucho tiempo después, ¿no? Después de que los Targaryen fueron casi casi erradicados, pero simplemente quedan dos niños, ¿no? De este ataque y ellos se van desterrados, que son Daenerys Targaryen y Viserys. Y por ahí también les comento, digo, ella es hija menor de...
el rey Aerys II, el rey loco.
Y de su hermana esposa, la reina Raela. Así que, pues por esto digo, este libro sí no se tienta el corazón de haber incestos, de haber violaciones y demás cosas, ¿no? Ellos se van exiliados, se van a otra parte de todo lo que es el inmenso de Westeros para poder reorganizarse según Viserys. Pero ellos son unos niños, simplemente ellos fueron salvados como niños, fueron salvados y fueron exiliados. Viserys tiene la ideología, tiene la intención de regresar por el reino que les pertenece a los Targaryen, por el trono de hierro, y desplazar a este rey usurpador que les quitó su reino, que les quitó su bienestar, por así decirlo. Podemos gran parte podemos decir que es verdad y en parte pues no, ¿no? Como que estos chavos les falta que los orienten, qué estaba pasando en ese momento. Esos tienen esa idea, son los niños y ellos piensan que fue injusto este destierro, pero bueno. Sigamos con los Starks. Los Starks son llamados al rey. Bueno, principalmente el rey va a ver a Eddard Stark que le ayude, que es, lo nombra como su mano. O sea, el segundo al mando, el que va a tener prácticamente toda la responsabilidad del reino. Dirán, qué buen trabajo, ¿no? Después de que me lo replegaron hasta la orilla del mundo. Y que también hay un mito que también ellos formaron los Targaryen formaron la guardia negra, la guardia nocturna, que hay un mito que hay la noche más oscura, la noche más larga me parece, no es la de Linterna Verde, pero prácticamente similar, que vienen entidades que vienen montados en arañas gigantes, en entes fríos, en corceles no vivos, vienen como en corceles putrefactos, los llaman podemos decirlo que son los walkers o los caminantes, que son gente que se pierde en el bosque y que al final lo resucitan. Más o menos como los zombies, pero por eso es que es formada en esa parte de muy cerca de Invernalia el muro para que este tipo de entes no pase, para que estos guardianes del muro estén vigilando constantemente esa parte, ¿no? Donde puede que se vuelva, puede que regrese la noche más larga, ¿no? Y ahora pues se ha ido deformando, ya después mucho tiempo se fue deformando todo, porque ya no es por guerreros que ellos se animen a que sean voluntarios, sino ya son ladrones, son violadores. Con esa mentalidad va formando lo que podría haber sido algo muy bueno, como la primera guardia, ¿no? La primera barrera para que estas entidades no pasen a... Y te digo, se va degradando todo. También se va degradando esta promesa de un reino mejor. De hecho, el reino está en deuda y tienen que ir pedirle ayuda a los Lannister. Tienen que pedir ayuda al banco. O sea, por eso ya está hasta el cuello y de la presión. Ya no puede confiar en nadie, por eso Robert. Por eso es que llama a Eddard para que él ponga mano dura y no esté derrochando dinero. Robert, que ya se tiró, ya le valió queso y se tiró al vicio, literalmente. Sexo, drogas y rock and roll, literalmente. Eddard pues le ayuda, pero no sabe que este tipo de cosas, como le decía, llega a su maldición. Eddard, Catelyn, Sansa y Arya son y los más chicos, ¿no? Iban a viajar con Brandon y Raccoon, que son los más chicos. Ellos iban a viajar a Desembarco del Rey para estar al lado de su padre y que desempeñe como la mano, que te digo que es el segundo en mano para Noel. Iba a asistir a todos los eventos, iba a checar qué es lo que se está gastando Eddard Stark. Digo, a mí me gustó esa parte, pero al final Eddard Stark pues no sabía que la tirada era otra, que la casa Lannister, o precisamente Cersei Lannister, estaba pensando en acabar con su marido, porque antes de que la casaran con Robert Tywin Lannister, su padre y también mano derecha, como ya habíamos comentado, Targaryen, la había casado con el nuevo sucesor del rey. Digo, nada tonto, Tywin Lannister, después de voltear de bandera, ¿por qué no le anexamos o por qué no aventamos ese lazo para que sea la familia más poderosa? Cersei es casada con Robert, es la que planifica que Robert ya no exista más, que no respire más en ese mundo. Bueno, Cersei, antes de casarse con Robert, ya tenía el corazón robado, pero ¿por qué creen? Tenemos un hombre llamado Jaime Lannister, su hermano. Incesto nuevamente. Y tenemos otro de los personajes, igual con de los Lannister, que a mí me agrada mucho. Yo me identifico mucho con este personaje, que es Tyrion Lannister. Pero vamos poco a poco. Hablando de los Lannister, antes de que empiece Eddard Stark con su travesía y llegar hasta su más tormentoso trabajo, tenemos que descubre Brandon, el hijo de Eddard Stark, descubre que están conspirando contra Robert, pero también descubre que la reina está haciéndole infiel con su hermano. ¿Cómo se vería eso en el reino? Digo, no dejaría bien parado a los Lannister. Así que estos deciden matar a Brandon Stark, pero no lo logran, ya que Brandon queda en coma, queda parapléjico y se recupera, pero ya cuando van muy lejos, ya cuando ya están llegando al desembarco del rey, ya cuando de plano ya no hay tal efecto como para poder capturar a los Lannister, ¿no? En Winterfell. Y ya llegando ahora sí que a su fortaleza, llegando ya ahora sí que en su casa y con su gente se les respeta, pues es más difícil poder capturar a los Lannister. Así que igual de esta manera se empieza una persecución contra los Lannister. Que Tyrion, por eso digo, Catelyn Stark captura a Tyrion antes de llegar al desembarco del rey. Y se avientan una travesía muy interesante, ya que Tyrion lo desarrollan como, sí, bien, es un chaparro, es un enano, es un genomo, es una persona bajita, tiene diferentes nombres, mitad, medio hombre, genomo, pero es muy inteligente. A mí me agrada muchísimo, ya que aquí demuestra que la palabra es muchísimo más hábil que la espada, en algunos momentos, claro está. Y también lo ha visto Tyrion en algunos momentos, que la palabra no es tan ágil que la espada, pero en algunos momentos le sirve mucho la palabra. Es lo que tiene, su inteligencia, su verbo. Mis respetos para este personaje. También tenemos que les hablaba un poco de la Guardia de la Noche. A Jon Snow, como es el bastardo, pues no tiene ningún derecho antes de que todo esto se desintegre. La familia en este viaje prácticamente se desintegra. Me gusta como buscar el sueño, buscar más. Por ejemplo, Eddard Stark es como un trabajo, ¿no? Le va a inyectar a Winterfell dinero con lo que gane, ¿no? Esa promesa de viajar a otro país, a otro lugar, y con la promesa de que le vas a inyectar a tu familia dinero. A mí me gusta muchísimo, pero muchas veces el sueño, ese sueño de viajar a otro lugar, se vuelve en pesadilla. Y aquí lo representa muy bien. Eddard Stark o los Stark lo representan muy bien, ya que en este viaje de ir por más se desintegra la familia, ya que Jon Snow se va a la... como no tiene derecho, es un bastardo, se va ahora sí por cuenta propia, por querer buscar un pedacito de nobleza, se va con la Guardia de la Noche. Bueno, también es como son tipo de monjes, ¿no? Que tienen que guardar celibato, no tienen que tener relaciones y tienen que llegar muy bien a esta guardia. Jon Snow va a buscar ese tipo de cosas, va a buscar ese pedacito de nobleza que le puede dar lo que es la Guardia de la Noche. Ed Stark le dice que en algún momento que se vuelvan a ver, le va a confesar quién es su mamá, quién es quién, ese misterio que se mantiene de quién es su madre, quién es su padre, bueno, quién es su madre más que nada, ¿no? Eddard Stark le promete que él le va a decir eso y por eso se va también a la Guardia de la Noche. Robb se queda como el señor de la casa Stark, porque Eddard Stark va a desempeñar otras funciones. ¿Quién más se queda? Brandon se queda igual, Rickon, ¿no? Y se queda también Catelyn Stark. No viajan con Eddard Stark después de lo acontecido con Brandon. Queda muy maltrecho Brandon y ellos se quedan. Las que viajan con él es Sansa, que es la hija después de Robb, que es más o menos mayorcita, y después se va Arya Stark, que también es un personaje Arya Stark. Te digo que en los libros Catelyn y Sansa Stark sí son medios aburridones en los libros. En la serie me gusta cómo las desarrollan, es muy similar que al libro. Estamos hablando de la primera temporada, porque esto, todo lo que te estoy platicando sucede en la primera temporada y en la mitad de Canción de Fuego y Hielo, a la mitad del libro. Literalmente la primera temporada es la mitad del libro. La verdad es muy bueno, es muy interesante. A mí, te digo, me gusta muchísimo porque varios se van yendo para un punto, para otro punto. No es como... no es ni siquiera el texto es como... no es muy lineal. Tiene una forma de escribirse muy, muy a la Pulp Fiction, por así decirlo, porque vamos avanzando conforme los personajes nos van presentando. Por ejemplo, si Jon Snow se va con la Guardia Nocturna, él se va por, ponle que más al norte, Eddard Stark se va al sur, Catelyn en algún momento se va como al noroeste para ir a ver a su hermana, ya que en algún momento sí le está dando persecución a los Lannister y se lleva a Tyrion al nido, que también está cuidado por su hermana de esta Catelyn, que la, digo, en el podcast pasado hablamos de la señora que es esposa de William, que también se llama Catelyn en la película. Y wow, cuando se ve, hay una gente, entidad fanática, como que me choca. Esa señora actúa muy bien, hace el cometido, me choca, a mí me causa un cierto escozor su actuación de la señora, no por mala, sino porque actúa muy bien. Y es donde llega ella, y aparte tienen esta cuestión de revancha con los Lannister, porque tienen también sospecha de que Jaime mató al esposo de la hermana de Catelyn. O sea, en esta historia los Lannister están embarrados por todos lados. Digo, tienen sospecha de asesinato del esposo de la hermana de Catelyn. Tienen presuntos sospechosos del intento de asesinato de Bran. Tienen la conspiración contra Robb. Digo, hay tantas cosas que sí embarran mucho a los Lannister. Por eso es que Tyrion es el rescatable de esa casa, digo. Sí es el por así decirlo, que es la oveja negra, ¿no? Aparte de deforme, es el que disfruta la vida, es el más ilustrado, no es bueno con la espada, pero sí tiene un verbo canijo, el mendigo chaparro este. Sigamos con Eddard Stark. Eddard Stark, aparte que está descubriendo que quién mató a su cuñado, aparte de quién está descubriendo quién atentó contra su hijo, aparte está descubriendo que también hay una conspiración contra Robert, su amigo, el rey, el que está sentado en el trono de hierro, por quien está trabajando. A Eddard Stark se le cae el mundo encima. Digo, tiene tantos secretos que guardar y tantas y aparte está descubriendo los bastardos de Robert. O sea, es una entidad que pues es el, ¿cómo decirlo?, es el personaje principal de esta historia. Y créanme, señores, ya hay un verbo. Si una película es tanatinesca, pues ya se imaginará, ¿no?, qué es lo que pasa, ¿no? Cuando ya hay un adjetivo o un verbo llamado, es muy George R. Martin, por ahí debe de, muy martinesco, por así decirlo, es por algo. Vemos que él es el personaje principal, es el personaje que te va llevando por toda la serie, es el ancla de la serie. Tú dices, es la persona, es el héroe, tú dices, es el héroe, pero si apenas vas a empezar a leer este tipo de cosas, apenas vas a empezar a ver este tipo de por así decirlo, de series, y aparece el nombre de George R. Martin, créeme que cualquier personaje tiene una diana en el pecho, porque el personaje principal se muere, literalmente. Y muere al puro estilo William Wallace. A mí me pareció muy William Wallace. Dije, no, yo cuando me enteré de esto, no es spoiler, digo, es la primera temporada y es la mitad del libro, así que chútatelo, en serio. Ve el paso de este tipo de cosas. Cae el héroe y se lleva varios misterios. Y casi simplemente por la estupidez de él, porque él pudo haber escapado. No, o sea, eso te pega muchísimo, te da un giro de la historia. Tú dices, ¿y ahora para dónde va a parar la historia? Bueno, ahorita van, si bien mi memoria, van 5 libros, que son muy chonchos, casi cada libro tiene como 950 páginas, más o menos, y cómo avanzan sin este personaje principal, la verdad, es muy interesante. Para mí el segundo que llevaría la batuta pues sería el hijo. Literal, Y después hay varios giros. Digo, te viene, vienen que los Walkers, vienen que el frente Targaryen. Eso también es muy interesante, el frente Targaryen, ya que también ese personaje de Daenerys, Dany, en el libro es una niña, no es una adolescente, apenas tiene la edad reglamentaria para poder, no, ni siquiera es una niña, literalmente es una niña. Y en la serie pues ya vemos que tiene una edad reglamentaria, digo, para casarse, pero no, en el libro es una niña y la venden, literalmente la venden con Khal Drogo, que es el rey de los, el señor de los caballos, que tiene, que también tiene un renombre, pero es como salvaje, pero no creo que más salvaje que su hermano, porque su hermano la trata de la patada, tanto así que el mismo salvaje se da cuenta que están tratando mal a su esposa y entre comillas, este salvaje trata mejor a Daenerys que su hermano. La verdad es de que se merece lo que le pasa a Viserys por su arrogancia, Viserys por sus ganas de querer tener una corona, por sus ganas de volver al desembarco del rey a cualquier lugar. Se vuelve loco y maltrata mucho a Daenerys, ¿no? La verdad, a mí es uno de los personajes que a mí me fastidia a Daenerys, ¿no? O sea, te cae mal. Y hay muchos de esos personajes que te caen mal aquí. Por ejemplo, también el hijo de Cersei te cae de la patada. Y lo que pasa a continuación en los libros posteriores a Joffrey, hablamos de Joffrey, es hasta exquisito lo que le pasa. Pero tienes que leer eso. Digo, no vamos a llegar hasta ahí. Nada más vamos a llegar hasta donde el deceso de hecho muere Robert Baratheon muere. Enseguida le sigue Stark, porque casi le cargan el muertito a él, porque lo culpan de la conspiración a Eddard Stark. No les conviene que los Cersei, que los Lannister, no le conviene que todo lo que sabe Eddard, porque se sabe que recupera la conciencia Bran Stark. Y acusa a los Lannister de haberlo tratado de asesinar. Y no les conviene. Y empiezan a caer los Stark. Empiezan a verse en una vertiente muy arriesgada. La verdad, se empieza a desintegrar la familia Stark. Muy, muy, muy mal. Muy mal. Algunos personajes de plano nos encariñamos, pero a la vez se van fugazmente. Por eso es el martinesco, literal martinete a esta familia, ¿no? Me agrada mucho lo que pasa, te digo, seguir los pasos de Tyrion, seguir los pasos de Jon Snow, seguir los pasos de Eddard Stark en ese momento en los libros. La verdad es muy enriquecedor, y aparte te van ampliando con más personajes, con más familias. Y se va armando muy, muy, muy bien esta historia. Se va bien, te vas encariñando con Daenerys, Targaryen. Te vas encariñando con un Lannister, Tyrion. Te vas encariñando con este bastardo, Jon Snow. Y el héroe, ¿no? Digo, a mí sí me pegó muchísimo cuando digo, ¿qué pasó con esto? Digo, a mí es una de las cosas que me gustan. Eso puedes, todo lo que te platiqué, eso es lo bueno. Podemos decir que eso es lo bueno. Lo malo, que después de estar viendo estas temporadas, creo que sí nos están estirando un poco la llegada de los Walkers. Digo, ya te había platicado quiénes son los Walkers, que son como este tipo de entidades de zombies de hielo que vienen a arrasar a la humanidad, literalmente. Es como el Ragnarok, es como el Apocalipsis. Es una limpieza de la humanidad, literalmente. Y eso es lo que te van alargando y te van alargando en la serie. O sea, es lo malo, ¿no? Para mí no me interesa eso. O sea, si tú me dices, ¿eso afecta? No. No, porque tenemos más misterios con Bran. Porque también después de todo lo que pasa, toda la destrucción de los Stark, de hecho caen varios de las cabezas de los Stark, se desintegra lo que sería Invernalia, las cabezas de Invernalia, cambian de estatus todos, y todos son ya prófugos, ¿no? Ya se declara que los Stark ya son traidores ante el desembarco del rey, ¿no? Mientras tanto, ya los los Lannister tienen el poder del reino, ya tienen la sucesión, ya tienen literalmente ya tiene el poder, ya uno de los hijos de Robert sube al reinado, y los Stark son los apestados, son los traidores ante la vista de todo el mundo. Para mí eso sería como lo malo, que si te están dando largas. Ahorita George R. R. Martin ha retrasado su libro. Lo que viene de la quinta temporada pues ya no se está pareciendo mucho a lo que son los libros. Ya está tomando su propio camino. Puedes decir que es lo malo o lo raro. Eso es lo raro, que está tomando su propio camino, porque ya no hay nada escrito. ¿Que va a tener el final? Pues puede que sí. Que no esté pintando como muchos les esté gustando, pues eso es diferente. Para mí me está gustando, yo me estoy esperando a leer los libros. Voy lento, la verdad voy lento, pero eso es lo malo, ¿no? Que están estirando y estirando y estirando. Esperamos que no estire tanto lo de los libros y que sea un buen final, porque si ya es un final apresurado, porque el señor ya está grande, pues ahí es donde luego demerita las historias, ¿no? De que te están dando algo muy bueno, algo muy bueno. Eso es lo que yo le vería de malo y de raro, ¿no? De este tipo de historias. Y raro es el ¿cómo podría decirse? El retraso del libro. De hecho ya lo habíamos anunciado aquí, que ya habían usado la fecha de salida hace como unos 6 meses, medio año. Ya estaba por salir el libro y se retrasa. Me imagino que por el lanzamiento de la serie y que se espera para que después de, me imagino que después de la serie va a lanzar el libro y pues empiecen a generar un poco más de dinero. Pero bueno, eso ya es cuestión de George R. R. Martin y la serie. Te digo, es una serie que yo sí recomendaría si te gusta este tipo de entidades de caballeros, esa entidad de, que es, ¿cómo decir? No es la entidad romántica de caballeros, sino que es la entidad mendiga de caballeros, ¿no? Entre secretos y mentiras, entre conspiraciones, entre incestos. O sea, sí, la verdad sí se muy arrabal, se siente muy, muy muchas veces como que de mal gusto quedarían las situaciones, pero a mí sí me llega a gustar. Me llega a gustar esta serie. Es muy rasposa. De hecho, no hay nada nuevo. No sé, en la textura, cuando lo ves en la tele, en la serie, se ve que mucho está muy raspado. No es muy nuevo. Como que ya va en decadencia ese mundo, ¿no? Como que sí está en crisis. Es lo que sí tiene esta serie. Es lo que me gusta, no se ve limpio, vaya, no se ve bonito los castillitos, no se ven bonitas las princesas, sino que sí son raspados, sí son todo terreno, vaya, sí se empuerca la serie, sí se nota que es que sí se han informado mucho de lo que fue ese tipo de historias, ¿no? De caballeros, digo, que la Guerra de las Rosas. Es lo que me gusta a mí la serie, ¿no? Me atrapa por los personajes, me atrapa que el propio Invernalia es su propio personaje. Me encanta que cada donde vayas hay su propio personaje y se van aumentando más y más y más. Pues aquí lo vamos a dejar. Checa la primera, si no la has leído, no tienes el gusto de conocer lo que es Game of Thrones, ya sea Canción de Fuego y Hielo o la primera temporada de Game of Thrones, chécala, ¿no? De hecho me he saltado mucho. Los Lobos Guarros es otro de los detalles con de los Stark, y también es algo de lo que te duele más adelante, ¿no? O sea, hay muchos detalles, hay personajes también que son entrañables, hay personajes como que te siguen enfureciendo. Hay muchísimo por escarbar. Esto es breve, esto es por encimita lo que te acabo de platicar simplemente. Hay más y más que escarbarle. Si vamos más para atrás, no nos muestran la guerra. Yo te platico lo de la guerra de los Targaryen, la guerra del tridente. La verdad, mucho por escarbar. Que no te dé flojera cuando te digan, son 5 libros, que son 5, ya van para la sexta temporada, y que son varias temporadas. Que no te dé flojera o que sea la serie de modita, pues eso es lo de menos. Creo que es lo que te da la serie, es lo que te ofrece. O sea, que sea por modita, no lo sé, pero a mí me ofrece eso, a mí me hace ver ese tipo de cosas, a mí me hacen referencia a ese tipo de situaciones, a mí me hacen clic. Y por eso te la recomiendo ahora, Game of Thrones, la primera temporada. Chécala si te gusta, son 10 capítulos me parece, es la mitad del libro. Digo, chécalo, la verdad es muy interesante. También está el Mundo de Fuego y Hielo, también tienes que checarlos, como la Biblia de Westeros, más o menos. Chécalos. Y nada, ¿no? Si me pides darle una puntuación, para mí, la serie se lleva 3 de 5 lobos Warhos. Los libros se llevan 4 de 5 lobos Warhos. Así que chécalos, le da un poco más, exploras más a los personajes. Y nada, eso sería todo por mi parte. Checa Game of Thrones. Nuestras vías de comunicación es Facebook, La Comancha Comics. También estamos en Twitter como La Comancha Comics. Agradecemos mucho a Doña Su Comics, que nos deja subir nuestro contenido a su página, Doña Su Comics, facebook.com, para nuestros amigos de Cuernavaca. También para nuestros amigos de Baja California, es Marvel BC. Muchísimas gracias por dejarnos subir nuestro contenido. Estamos en iTunes, iVoox, Archivos ORG como La Comancha Comics. También puedes encontrar ahí todos los podcasts. También puedes darnos tus reviews, puedes darnos manita arriba también en iVoox. Ahí está esa opción, dar tu opinión, tu manita arriba. También estamos en el blog de La Comancha, blogspot.com, La Comancha Comics. Ahí estamos subiendo todos los programas. De hecho, ahí están todos recopilados los programas de La Comancha Comics, los anteriores. Si quieres, puedes ir a checarlos. Y muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por darnos su like. Muchísimas gracias por escribirnos que te gusta La Comancha, que las reseñas fueron bien hechas. Muchísimas gracias. Ese me sirve muchísimo para seguir haciendo el programa. Eso me sirve muchísimo para seguir estando subiendo el programa y echarle muchísimas ganas a este programa, ¿vale? Gracias por escucharnos. Y nos despedimos con esta frase clásica de Game of Thrones, tanto en los libros como en la serie. Valar Morghulis, Valar Dohaeris. Hasta pronto. Nos escuchamos después. Bye.
Hasta la vista, baby.